noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace más de 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa, multiplataforma.
No puede por ley se fortalece la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín es. López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Y sí, claro, es la una en punto. En punto, pero en punto tiempo del Centro de México, usted puede ajustar su reloj. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 97. Sí, estamos transmitiendo como todos los días a través de 97 estaciones de radio en todo el país. ¿Y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos?
En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
¿Y en Telefórmula?
En Telefórmula estamos en Easy Canal 121, Sky Canal 157 y 1157, Total Play Canal 161, Megacable Canal 153 y en Dish nos encuentra en el 354.
Y también para nuestros paisanos.
Que les mandamos un beso grande en este miércoles, se rompe semana. Nos vemos y escuchamos en Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View.
También estamos en radiofórmula.mx, en lopezdoriga.com, en YouTube y en Instagram. Y hoy.
Hoy es miércoles 13 de septiembre del año 2025. Han transcurrido 245 días. Y apúntele porque faltan 120 días y se termina este año. Corre la semana número 36.
Y faltan exactamente 27 días para que la presidenta Sheinbaum cumpla su primer año de gobierno el próximo 1 de octubre. ¿Y de quién es santo Laura? Laura Pérez Cineros, me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este miércoles 3 de septiembre?
Querido Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hoy estamos festejando Aristeo, Serapia y es día de San Gregorio Magno. Muchas felicidades.
Bueno, pues a los Gregorios, querido Gregorio Martínez, oye, muchas gracias, te mando un abrazo. Gregorio Meraz, muchas felicidades, Gregorio. Hoy es tu cumpleaños, Javier Alarcón, muchas felicidades y también de nuestro querido amigo Gastón García Miranda. ¿Y nos puedes decir de quién va a ser santo mañana, Laura?
Claro,
mañana que,
sí.
Que ya es jueves, y 4 de septiembre.
Bendito jueves, que lo estamos esperando, Joaquín, y para festejar a Rosalía, a Moisés, y será el día de Nuestra Señora de la Consolación.
Bien, pues saludo al equipazo. Ana Berta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ana Berta Coronado, Óscar Satarain, el ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, Gina Trejo Briseño, Sandra Jiménez, María Luisa Carreño, José Manuel García. En Telefórmula los saludo, Alonso Mancera, Diana Sáez Piña, Javier Vejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Diana Morales, Laura Flores y Miranda Córdoba. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo. Con mucho, que es muchísimo, de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y vamos, muchísimo, de todo lo que usted leerá, escuchará y verá en el correr de las próximas horas, esta tarde, vamos, esta noche, ya. La presidenta Sheinbaum recibe a Marco Rubio en Palacio Nacional, acuerda con él un plan conjunto para desmantelar el crimen organizado transnacional. Rubio dice que hay respeto y admiración al trabajo que realiza México contra el narcoterrorismo. El canciller Juan Ramón de la Fuente revela que se estableció un mecanismo de coordinación de alto nivel para evaluar los avances y cumplir los objetivos. Esto fue una conferencia de prensa que se llevó a cabo en la Cancillería, en donde estuvieron el canciller de la Fuente y Marco Rubio. Antes del encuentro, la presidenta, al responder una pregunta en la mañanera, dijo: claro que no le tengo miedo a los cárteles, es que Trump le había dicho que sí. Sin pistas de los asesinos del subsecretario del Bienestar de Guerrero, ejecutado ayer. Aumenta alerta en el Pacífico mexicano por el huracán Lorena que se acerca a la península de Baja California. La alerta es todo. Sinaloa, Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit. El gobierno de Morelos confirma. Hijo, cómo le ha costado esa casa a Noroña, ¿eh? La casa de Noroña en Tepoztlán no está ni en tierras comunales ni en tierras ejidales, no. Se construyó y él la compró sobre un área natural protegida, valiéndoles más de a todos. Sí, sí, sí. México impone cuotas compensatorias al calzado chino. Ya lo había anunciado Marcelo Ebrard. Y en el resto del mundo.
El presidente Vladimir Putin afirma que está dispuesto a reunirse con el presidente de Ucrania solo si Volodymyr Zelensky viaja a Rusia. Ucrania responde y califica de inaceptable este desafío de Putin de invitar a Zelensky a Moscú. Afirma que el encuentro se puede dar, pero en un país neutro como Suiza o Ciudad del Vaticano. En el horror de la guerra en Gaza, 18.000 niños han muerto y otros 21.000 sufren de alguna discapacidad permanente. Así lo revela Naciones Unidas. El Ministerio de Finanzas de Israel pide al primer ministro Netanyahu la anexión de Cisjordania para evitar que los enemigos palestinos vivan cómodamente. El presidente de Polonia retira la bandera de la Unión Europea del Palacio de Varsovia y alcanza otros edificios públicos. Esto al iniciar ofensiva de derecha. Hoy el polaco Karol Nawrocki se reúne con el presidente Trump en la Casa Blanca. La polémica ley aprobada en Grecia que endurece su política migratoria con penas de 5 años de cárcel por estancia ilegal, así como eliminar la regulación con 7 años de residencia. En un momento le doy todos los detalles.
Mírenme, gracias Laura, ¿me pueden repetir esta última escena? La del guardacosta. ¿Qué hace el guardacosta? Querer volcar con la estela la lanza inflable esa que va atestada. Vea usted la conducta criminal. Eso es lo que quería, volcarla, ahí va. Porque le pasa pegadito, ¿para qué? Para eso, tratar de volcarla. Son unos miserables. Bueno, continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Vamos contigo, Israel Aldave, el encuentro de esta mañana de la presidenta Sheinbaum con Marco Rubio. Te escucho.
Joaquín, muy buenas tardes. Se trató de un encuentro cordial, así lo definió por la mañana la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien acordó con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, estrechar la colaboración entre ambos países para enfrentar al crimen organizado transnacional. Esto en firme respeto a las soberanías, tanto de México como de la Unión Americana. El encuentro, Joaquín, tuvo una duración de cerca de 1 hora con 30 minutos y estuvieron presentes los representantes de ambos gobiernos. La presidenta Sheinbaum Pardo también por la mañana, Joaquín, había adelantado que se iba a concretar este programa de seguridad fronteriza acordado y desde hace varios meses y que se estuvo trabajando durante las últimas semanas para poder emprender esta nueva estrategia México-Estados Unidos para enfrentar al crimen organizado transnacional. Joaquín.
Gracias, Israel Aldave. Gracias, Óscar Zúñiga. ¿Qué más?
Joaquín, México y Estados Unidos han llegado a una nueva etapa de cooperación histórica en materia de seguridad, señaló el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y el canciller Juan Ramón de la Fuente. Esto al sostener una reunión para dar a conocer un mensaje en conjunto donde el objetivo, se dijo, es para combatir al crimen organizado transnacional y sobre todo para asegurar los dos lados de la frontera donde las personas se encuentren seguras. Joaquín.
Gracias. Después Marco Rubio del Palacio fue a la Cancillería, dio una declaración conjunta y una conferencia de prensa con el canciller de la Fuente, que le tengo en un momento el reporte, y en este momento llega, ya está en la Embajada de Estados Unidos, ahí en Reforma, donde va a saludar a los trabajadores, al personal, pues, diplomático de esa embajada. Te escucho, David Galván.
¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Ya nos encontramos en la calle de Río Danubio, muy conocida para la mayoría de las personas que vienen a realizar su trámite de visa aquí a la Embajada de los Estados Unidos. Hace unos minutos, alrededor de las 12:57, llegó la caravana donde viene la camioneta, precisamente la BMW en la que se ha estado transportando el secretario de Estado, Marco Rubio. Como bien mencionas, la reunión será con personal de la embajada, con funcionarios, y se dice que habría una convivencia y una breve comida, así como con la charla con estas personas que trabajan en la representación diplomática de los Estados Unidos. Ese es el último punto agendado de Marco Rubio en nuestro país y finalmente pues espera su traslado para continuar su viaje hacia Ecuador. Los detalles los tendremos en breve y el seguimiento, Joaquín.
Verás a ver por dónde lo llevan, porque ayer menuda, ¿sí? Le tocó, ni modo, le tocó la inundación. Sí, y el tráfico y el bloqueo y ya sabrá cómo se habrán puesto los del Seguro Social. Bueno, y nuestro compañero David también, ¿no? Pues imagínense ahí bajo la lluvia. Bien, ahora voy contigo. Quiero decirle que esto... Déjame ir unos anuncios primero y después le digo, ya está la información. Se confirma, se documenta, se formaliza. México graba con todos los aranceles los zapatos, como dicen, el calzado chino. Se acabó el cuento de los zapatos chinos. Te escucho, Jenny Valencia.
Joaquín, la Secretaría de Economía impone cuotas compensatorias definitivas a las importaciones de calzado originarias de China al confirmarse que su ingreso a México en condiciones de dumping causó daño a la industria nacional. El detalle más adelante.
Gracias, tengo que ir a los anuncios y después de los anuncios, ¿dónde cree que está la tierra, la casa de Noroña y su terreno de 1.200 metros cuadrados en Tepoztlán? No se lo va a creer. Atenta contra un juez de control en Hidalgo, está en el hospital. La alerta por el huracán Lorena frente a Baja California Sur, pero también en la costa del Pacífico Mexicano, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima. Y este miércoles 3 de septiembre, me da mucho gusto informarle que está de regreso a la mesa política el queridísimo y admirado don Pepe Fonseca, que lo que le pasó, le peló los dientes. Continuamos.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Bien, voy a ir contigo hablando de la casa de Noroña, la de Tepoztlán. ¿Te le ha salido más cara esa casa? ¿Por qué? Porque, mire, cuando se dice la primera mentira, ¿sabe qué es lo que ocurre? Que están obligados a decir la segunda, y de la segunda a la tercera. Y ya en la cuarta no se acuerdan lo que dijeron en la primera, y por eso ocurre esto. ¿Dónde está instalada? ¿Dónde está la casa de Noroña en Tepoztlán? Tere Flores.
Joaquín, muy buenas tardes, te saludo con muchísimo gusto desde el estado de Morelos, luego de los señalamientos de diversas irregularidades por parte del senador Gerardo Fernández Noroña tras la adquisición de un inmueble en una zona natural protegida. Ha sido el propio secretario de Desarrollo Sustentable de la entidad quien aseguró que es la federación la encargada de tomar cartas en el asunto. Más adelante con todos los detalles.
En una zona natural protegida, entonces ¿cómo le prestaron? Si no prestan para... No prestan para una zona comunal, un terreno comunal. Si no prestan para un terreno ejidal, mucho menos van a prestar para un terreno en una zona natural protegida, una casa construida en un terreno en una zona natural protegida. Dice, ya dijo Noroña, que no fue un préstamo hipotecario, que fue un préstamo personal. Ah, muy bien. ¿Y con qué lo respaldó? ¿$12 millones? Un préstamo personal hay que respaldarlo con otro tanto, con bienes por otro tanto. O si no, que me diga el banco, ¿no? Por favor, ahí te encargo, Gerardo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que sigue y cómo termina esa historia. ¿Por qué? Porque, repito, a la primera mentira sigue la segunda, luego la tercera y luego la cuarta. Lisbeth Hernández, esta laguna, te escucho.
Joaquín, muy buenas tardes. Estamos en la colonia progresista en la alcaldía Venustiano Carranza. Lo que ves a mis espaldas es el parque lineal, aunque ahorita parece una laguna debido a que se desbordó anoche. Inundó casas de las calles Tenería, Chiclera y Vidriería principalmente. Esta mañana ya comenzaron con los censos de los daños. Sin embargo, los vecinos temen que no les den los apoyos que les prometieron, como ya ocurrió una vez. Todos los detalles en unos minutos.
Gracias, Raquel Flores. ¿Qué dice el gobierno? No, es que llovió para llenar no sé cuántos estadios aztecas, no sé cuántas albercas olímpicas, no sé cuántos millones de metros cúbicos. Sí, de acuerdo. Pero si existiera un sistema de drenaje a la altura de esta ciudad, capital de la decimosegunda economía del mundo, esto no pasaría. ¿Y sabe qué problema tiene el gobierno de Clara Brugada, entre otros? Pues que el grupo de López Obrador gobierna la Ciudad de México desde el 5 de diciembre de 1997. 5 de diciembre de 1997. Estamos hablando de hace más de 28 años. Estamos hablando de hace más de un cuarto de siglo. ¿Y a quién le va a echar la culpa del pasado? Ah, a Óscar Espinosa, ¿no? O a Uruchurtu. A Uruchurtu, que fue en los 50s y 60s. Sí, yo creo que a ellos, porque no tienen a quién echarle la culpa de haber abandonado las obras de drenaje durante más de un cuarto de siglo. Y por eso pasa lo que pasa. Leopoldo Espejel, más. Raquel Flores.
Joaquín, tras la torrencial lluvia registrada la tarde-noche de ayer que provocó inundaciones severas en vialidades de municipios del Estado de México, como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tultecámac, Tlalnepantla, Coacalco, Tultitlán y Cuautitlán, colapsando severamente la vialidad principalmente en la vía Morelos y la autopista México-Pachuca, que incluso dejó atrapada la comitiva que trasladaba al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, del IFAS Hotel en Polanco. Los tirantes de agua descendieron considerablemente este miércoles, permitiendo libre el flujo de vehículos. Joaquín.
Venga, los pretextos, Raquel Flores.
Joaquín, las lluvias de ayer en la Ciudad de México dejaron un volumen de agua de más de 33.1 millones de metros cúbicos, cantidad con la que se podrían llenar casi 360 veces los dos lagos del Bosque de Chapultepec. Esto lo informó la Secretaría de Gestión Integral del Agua. El gobierno capitalino desplegó a 205 elementos de distintas corporaciones para atender las emergencias. Joaquín.
Gracias, gracias Raquel. En un momento voy a regresar contigo. ¿Por qué? Porque anunció Clara Brugada que esta noche va a continuar o empezar o estrenar o arrancar el programa del bachetón, que le digo, siguen tapando baches como hace 100 años. En lugar de construir avenidas y calles, no, a bachear. Pero nada más que, ¿cómo se les ocurre además arrancar el bachetón? Vea usted qué incongruencia, ¿sí? Con esta temporada de lluvias. Ah, les vale. La foto es la foto. Les vale. El bachetón, vamos a tapar baches. Cuando están diciendo, como señalaste Raquel, que es las peores lluvias que se han registrado. Millones de metros cúbicos, miles de albercas olímpicas, no sé cuántos estadios aztecas de agua. Y van a empezar el bachetón esta noche, como lo anunció Clara Brugada ahí en Tlatelolco. Es un desastre, en serio que es un desastre. Lupita Gutiérrez, ¿qué pasa con este funcionario del gobierno de Guerrero ejecutado?
Joaquín, José Ignabor Guillén, exalcalde de Tixla y actual subsecretario de Bienestar en Guerrero, fue asesinado en la tarde de este martes. La Fiscalía del Estado informó desde el inicio de una investigación por homicidio calificado. Los hechos ocurrieron en el municipio de Tixla. Los detalles más adelante, Joaquín.
Bien, regreso. Leopoldo Espejel, este caso.
Joaquín, la Fiscalía Mexiquense ejercitó acción penal en contra de 5 personas investigadas por el delito de homicidio en agravio de 7 recién nacidos, fallecidos por contaminación de bacteria Klebsiella oxitoca, hecho registrado en el Hospital de Ginecología y Obstetricia del Instituto Materno Infantil del Estado de México en Toluca en noviembre de 2024. Joaquín.
Gracias. Jenny Valencia, la comida, la reunión de los 300 líderes, porque va a ser importante, más importante este año, porque es la presentación en sociedad del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sobre esto quiero apuntar que él ayer negó que hubieran ido a celebrar al pie de Cuchón, ahí en Polanco. Y le creo porque él no sabe dónde está el pie de Cuchón. Pero hay algunos de los que ya empiezan a rodear a los centros de poder que sí saben dónde está el pie de cuchón y otros también. En fin, me quiero quedar con su palabra. No puedo entender que me haya mentido y dijo que él no fue al pie de cuchón. Te escucho, Jenny.
Hola, ¿qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Nos encontramos listos en la alfombra roja de la comida de los 300 líderes más influyentes de México, al que asisten cada año empresarios políticos, en este caso, como bien señalas, jueces de la corte, deportistas, músicos, artistas del medio del espectáculo, científicos, comunicadores, periodistas, por supuesto, las grandes personalidades de Grupo Fórmula. Y aquí te esperamos, Joaquín.
Gracias. Francisco Villalobos, el caso este de vertiente del caso Epstein, que es de una sociedad. Bueno, te escucho.
Por primera vez, ante cámaras y micrófonos, y esto enfrente del Capitolio de los Estados Unidos, las sobrevivientes del caso Epstein condenan a Donald Trump por su decisión de haber trasladado a su principal cómplice de este depredador de menores, Joaquín, a una cárcel de mínima seguridad en Texas. También acusan al presidente de estar minimizando la responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos en este caso. No es un engaño, Joaquín.
Gracias. Y en el resto del mundo, Laura.
Gracias, Joaquín. La Plaza de Tiananmen, testigo de la masacre del 89 y hoy un lugar de paz, reunió a los presidentes de China, Xi Jinping, de Rusia, Vladimir Putin, y al dirigente de Norcorea, Kim Jong-un. Esto para presenciar el poderío militar chino que celebra el fin de la Segunda Guerra Mundial. Sobre este encuentro, el presidente Donald Trump acusó al presidente ruso y al líder de Corea del Norte de estar conspirando contra Estados Unidos. En contraste, Trump pidió a Jinping que le salude a Putin y a Jong-un. Bélgica reiteró que apoyará la creación del Estado palestino siempre y cuando se cumpla con dos condiciones: la exclusión de Hamas de todo proceso y la liberación de los rehenes israelíes. A diferencia de Estados Unidos, que no hace nada para contener la venta de armas, Austria propone prohibir a menores de 21 años tener rifles de un solo tiro y a menores de 25 poseer revólveres y escopetas. Esto luego del asesinato en junio pasado de 9 alumnos y una maestra por un joven justamente de 21 años en una escuela. Y este descarrilamiento del funicular Gloria de Lisboa en Portugal, que terminó por estrellarse, dejando hasta el momento un muerto y 20 heridos. Joaquín.
Gracias. Sí, sí, esto es en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento, el dólar interbancario se está cotizando en 18 pesos 74 centavos. Aquí en Ventanilla se vende en 19.37, en los bancos hasta en 19.48. Un euro en el mundo se está vendiendo en un dólar 17 centavos. Y aquí en México, el euro se vende en 23 pesos con 31 centavos. Y el petróleo, Leopoldo Espejel.
Joaquín, el precio del barril de petróleo se está reportando este miércoles en $63.75, subió 0.62 dólares respecto al precio previo y se ubica $5.35, por arriba del precio de referencia para este año, que es de $58.4 por barril, Joaquín.
Gracias, yo le invito, hoy es miércoles de María José Mas López Dóriga, estreno en todas mis redes, en todas las plataformas, el capítulo 51. Ahí le voy contando poco a poco mi vida y otras cosas. Se lo recomiendo, por supuesto. Y que en esta tarde de miércoles 3 de septiembre de este año de 2025, le voy a tener a usted todo esto.
Este más, mucho más, hoy aquí con López Origa. Les recuerdo, siga a Joaquín en todas sus redes aquí en Grupo Fórmula. Ya estamos más que listos. Hemos abierto la conversación con usted.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, pues aquí está Gran Cigala, le mando un abrazo. Y mire, está el tema de los boletos del Mundial, que yo he escuchado unas cantidades que se me erizan, que digo, ¿saben qué? Si saben contar, no cuenten conmigo, porque además no va uno solo, va la familia. Y por eso le aprecio mucho a Luis Quintero, que es presidente de Mundo Mex, para que nos explique cómo está esto de los precios del Mundial. Luis, gracias por venir.
Gracias, Joaquín, gracias por estar aquí.
A ver, es una invitarme. Fortuna, ¿no?
Es una fortuna. Pero antes de hablar...
No fue una fortuna, es una exageración, pues.
Yo creo que antes de hablar un poquito del tema del costo, yo quiero decir a la gente que tenga mucho cuidado. hay dos formas de ir de asistir al Mundial. O entras a la rifa, que va a ser creo que el 10 de septiembre, con tu tarjeta directamente y tienes derecho a comprar 4 boletos de grada general.
¿Y quién organiza esa rifa?
Directamente la FIFA. Ah. Nadie te los puede vender, es lo que quiero que entienda la gente. Y el otro producto que tenemos nosotros, que es el producto Hospitality. Todos nuestros boletos son Hospitality, tenemos 6-7 categorías diferentes, que todos te incluyen alimentos, bebida, etc. Y buenos lugares. Permítame.
Entonces, o los compro contigo en Mundomex.
Así es.
O le entro a la rifa, no sé, será el día 10, dices, de la FIFA.
Que yo creo que esa rifa va a explotar en 10 minutos. Y
se no, en menos. en menos.
Es la única manera y es mi recomendación a la gente. Yo he recibido gente en mi oficina que llega con cotizaciones de empresas que pues que no existen y que le están vendiendo.
Bueno, ¿cuántos? ¿En todos los mundiales?
En todos.
Recibo yo quejas cada 4 años de mexicanos, digo, de otros países, pero eso es cada quien su bronca, ¿no? De mexicanos que han sido estafados, que llegaron, no tienen hotel y tampoco tienen boletos.
¿Te acuerdas el barco? El barco era nuestro.
Sí, ¿usted lo llevaron?
El barco nuestro. Hubo 300 mexicanos que se quedaron tirados con una agencia en Natal, o no sé, ahí, tirados sin boletos, sin hotel, sin nada.
Allá en Qatar. En Brasil. Sí.
Qatar estuvo mucho más controlado. Y este mundial va a estar mucho más controlado. La seguridad va a estar mucho. Toda la gente que vaya en cualquier categoría va a estar registrado con un fan ID. Vamos a saber quién está sentado en cada lugar, quién está ahí. No vas a poder empezar a transitar. Los boletos son electrónicos. Ya no existen boletos físicos. Ya no va a haber. Entonces, si tú tienes un boleto, te lo voy a mandar a ti al mail en el que tú registraste. Tu fan ID en FIFA, ahí te voy a mandar el mail. Si tú tratas de mandar ese boleto a otra persona, puedes perder tu boleto.
O sea, no puedo decir, oye, yo no voy a ir, que vaya mi hijo.
Si se puede, tienes que hablar para que recuperemos el boleto y mandárselo a tu hijo. Lo que no quieren es que la gente esté pasando los boletos para evitar el tema de la reventa, ¿no?
Bien.
Y seguridad.
A ver, ¿cómo se saca el Fan ID?
Bueno, el Fan ID todavía no sale la información, pero generalmente se saca, yo creo que 3 meses antes te vas a...
¿Con la FIFA también?
Sí, en la página de la FIFA vas a crear tu cuenta, tus datos, foto, toda la información tuya con un mail que vas a crear especial. Y cuando me lleguen a mí, si tú me compras, me van a llegar tus boletos a mí y yo te los voy a enviar a ese mail.
Ahora,
y ya los manipulas tú.
Bien. A ver, vamos a hablar de los boletos. ¿Cuántos juegos va a haber de la selección? La inauguración es en el Azteca.
La selección mexicana juega primero en el estadio CDMX.
¿Ya después, tienes la fecha?
Sí, claro, es el día 11 de junio, es la inauguración en la Ciudad de México.
Sí.
Después tenemos...
¿A qué hora lo tienes?
No se han dicho los horarios, no están establecidos los horarios. No creo que sean muy tarde los horarios por el tema de...
¿De Europa?
De Europa y eso, pero yo creo que México va a tener horarios preferentes de 4
de la
tarde.
Espero que no sea la 1 de la tarde.
Luego nos vamos a Guadalajara. Y luego regresamos al Estadio Azteca.
¿Tienen la fecha de Guadalajara?
Claro que sí, es el 18 de junio. Y luego regresamos al Azteca el día 24 de junio.
Ajá.
Si México califica en primer lugar de su grupo, está diseñado para que ese cuarto partido, que ya es de 16avos, siga siendo en el Azteca.
¿Tiene la fecha? ¿Cuándo se?
Claro que sí, esa fecha es el 30. Y si México...
30 de junio.
30 de junio. Y como vamos a ganar, el quinto partido sigue siendo en el Estadio Azteca el día 5 de julio.
O sea, vamos a ver, repíteme las fechas.
Inauguración es el 11 de junio.
11 de junio.
18 de junio en Guadalajara.
18 de junio en Guadalajara.
24 de junio en la Ciudad de México.
24 de junio en el Azteca otra vez.
Si ganamos, 30 de junio en el Azteca.
¿Qué distancia hay? Me dijiste en la fecha anterior, 15.
Del 24 al 30.
Del 24 al 30, 6 días después en
y
el
luego,
Azteca.
Si ganamos ese partido el día 30 de 16avos, nos vamos a octavos de final en el Estadio Azteca el día 5 de julio.
Bueno, está bien, podría haber 5 partidos en el Azteca.
Y 4 de México.
Bueno, 4 en el Azteca.
5 del Azteca y podrían ser 4.
¿Por qué en el Azteca va a jugar algún equipo que no sea México?
Sí, claro, tenemos un partido el 17 de junio que vienen otras elecciones. Y la serie es de 5 partidos. Si México pasa y pasa, esos 5 partidos, 4 serían de México. Está muy interesante.
Bien.
Yo creo que está diseñado para que nos ayudemos y este mundial tiene que ser de México. Ya nos toca llegar a esos partidos que tanto esperamos los mexicanos.
Bien, dime. Los precios, ¿qué es lo que más le importa a la gente, sí?
Hay varias formas de comprar.
Dime cada una.
Una. ¿Se compra la serie completa del estadio?
Los 5 partidos.
¿Los 5? O la serie completa en Guadalajara, porque México juega en Guadalajara. donde juegan los equipos locales como Estados Unidos, Canadá y México, se tiene que comprar la serie. Nosotros tenemos una concesión especial. Nos dejaron dividir la serie. No se te vende un boleto solo, pero te podemos vender la inauguración más un boleto adicional que no es de México en el Azteca, que ese es nuestro paquete número uno. Nuestro programa número dos es un partido en Guadalajara, más un adicional en Guadalajara. El paquete tres, que me encanta, es el tercer partido de México en el Azteca, más el cuarto de 16avos, que va a ser de México. Entonces, ahí ese paquete de tres, estoy seguro que los dos partidos van a ser de México. Si alguien quiere comprar el 16avos, el de octavos individualmente, también tenemos esa opción de venderlo separado.
¿Solo?
Solo. Ah. Es el único que se vende solo. Obviamente, tenemos acceso a todos los boletos. Si alguien quiere ir a Houston, quiere ir a Dallas, quiere ir a cualquier lado.
¿Ah, sí?
Mucha gente tiene casa en Dallas, dice, quiero vivir la experiencia del Mundial. Le podemos vender lo que le llamamos un single ticket, únicamente un boleto. Los boletos dentro de Estados Unidos, la mayoría son más baratos que en México.
¿Ah, sí?
Increíble. Pero es cierto, porque México es un país que llena, es un país que tiene muchas ventas y generalmente México, Brasil, Argentina son los países que tienen los precios más caros. No son precios unificados, son precios dinámicos que van cambiando. Los precios que tenemos nosotros son fijos porque hicimos una precompra para que no se movieran esos viajes. Los boletos van a empezar a cambiar después del 10 de septiembre y después del 5 de diciembre, que es el sorteo, se van a aumentar los precios. Que ya están caros.
A ver, dime.
Para que te des una idea, un partido de la inauguración. Ahora, hay que entender que es una categoría muy buena que se llama Champion Hospitality. Te des una idea de una inauguración más el partido adicional, son $10,500.
¿Cuánto?
$10,500. Los dos de Guadalajara, que los tenemos en una categoría extraordinaria que se llama Trophy Lounge, que es abajo de las suites, los dos partidos en $7,300. O el paquete 3 que te decía que viene el tercer partido de México más el de 16avos, $8,700. Ojo, es bien importante, vienen dos boletos. No significa que tú tengas que usar los boletos. Tú me puedes decir, yo voy a uno y mi hijo va al otro. También eso es bueno, ¿no? No estás obligado a ir a los dos partidos. Está interesante los costos.
No, pero interesante, está cañón, sí.
Está más barato que el Super Bowl, no se preocupe.
Bueno, pero este es un mundial y... A ver, la inauguración sola no se vende.
No se puede vender. Hoy en día no hay inauguración sola. Nosotros tenemos varias concesiones especiales. Ejemplo, te podemos dar una semifinal sola si se puede. La final no se vende sola. Si quieres la final, tienes que comprar semifinal y final. Hay una en Dallas y hay una en Atlanta. Puedes comprar dos partidos. $26,000.
¿Cuánto?
$26,000.
Sí, está.
Pero repito, yo creo que es bien importante que la gente pueda tener una certeza de con quién adquiere sus boletos. Nosotros tenemos un documento que se los podemos compartir a nuestros clientes donde viene la carta oficial donde nos nombran como agente oficial de esto. Si no tienes esa carta, no vas a tener boletos. Si alguien te está vendiendo boletos y no es oficial, no vas a tener
boletos. O sea, que solo los vende Mundomex.
Ahorita nosotros somos la única empresa que estamos con ellos. Obviamente se puede comprar On Location directo, que es la empresa la que ganó los derechos en Estados Unidos y que tiene sus representantes. Aquí estamos nosotros en México. Es posible que haya otra persona, todavía no se sabe. Hay otras personas en Brasil, en Argentina, en otros países.
No, pero en el caso de México.
Aquí nosotros, y bueno, ya tenemos casi más de un mes vendiendo. Afortunadamente va muy rápido a las ventas porque la gente está comprando los boletos de México, obviamente. Sí está caro, pero no hay avión, no hay hotel, no hay traslado. Entonces, hay que verlo de esa manera un poquito, la ventaja, ¿no? Pero
Que si yo quiero ir a la inauguración, ¿y a qué partido?
Al segundo en el Estadio Azteca, que es el 17 de junio.
¿Cuánto me cuesta?
Aproximadamente unos $10,500.
Somos 13 de familia. ¡La tele!
Pero te sorprenderías de cómo se están moviendo los boletos.
No, sí, no lo dudo.
Ahora, hay que tomar en cuenta una cosa. No hay muchos boletos. Yo calculo que máximo va a haber unos 12,000 o 13,000 boletos hospitality de las diferentes categorías en cada estadio. O sea, no es mucho.
No.
Considerando que nadie te compra un solo boleto, pues nadie ha comprado un boleto. De todos los clientes que no han comprado, mínimo ha comprado 4 o 5 boletos.
Sí, pues nadie
va. Con 2,500 clientes acabamos. Además, es un producto especial para corporativos. Acuérdate que estos eventos ya son muy corporativos.
Sí,
¿no?
Sí.
Este es el único producto que se le puede vender a un corporativo. El corporativo no puede comprar de los de la rifa porque está prohibido. Es un producto diseñado para las empresas. O sea, es obligatorio que si una empresa, Grupo Fórmula, va a invitar a 20 personas...
¡Órale, Jaime!
Tiene que comprar los boletos hospitales. Es una obligación.
Así le encuentro más sentido, porque ese tipo de eventos, como el US Open, la final, o Wimbledon, la final, incluso en el Roland Garros, el Super Bowl, y ahora esto, las empresas, las grandes empresas, invitan a sus principales clientes.
Clientes, ¿no? Proveedores, etc. Y tienes una ventaja, los vas a tener juntos, nada que van a estar separados, tienen un hospital donde van a poder comer, van a poder tomar algo, son boletos oficiales, o sea, todo está organizado y como debe ser. O sea.
Oye, ¿usted no tiene nada que ver con el traslado y salida? No, ¿verdad?
No. Hay muchas empresas que nos lo están pidiendo, las empresas que nos lo piden, con mucho gusto se lo estamos organizando, tanto hay empresas que nos han pedido hoteles, traslados o servicios especiales, cenas, lo hacemos. Pero realmente la mayoría ahorita que está comprando el boletaje, ¿no? ¿Qué recomendamos? No vayan solos al Estadio Azteca, váyanse.
Sí, no, pues claro, digo, es solo un partido.
Imagínate el tráfico, va a haber.
No, hombre.
Y que nos toquen los días como han estado ahorita, que puede llover.
No, porque esto es justo dentro de un año. Y por cierto,
exactamente.
Hablabas del 10 de septiembre. El 10 de septiembre es el miércoles que viene.
Correcto.
Es dentro de una semana.
Correcto. Ese es,
sería la rifa.
Es la rifa donde tienes que meterte tú personalmente a la página de la FIFA y ahí te metes y entras el sorteo, pones tus datos, pones tu tarjeta de crédito y tienes derecho a comprar máximo 4 boletos. Y a ver si sales ganador.
Sí, bueno, son dos cosas, ¿no? De suerte.
Como los conciertos en Taylor Swift que se vendió en una hora, ¿no? O sea, eso va a pasar, ¿eh?
Sí, estoy...
Eso va a pasar.
En la rifa estoy convencido que sí.
Eso...
Ahora, dime.
Va a explotar.
Si yo... En el caso de México, también juegan en Monterrey, ¿no? También hay
México partidos. No juega en Monterrey.
No, México no, pero también hay partidos.
En Monterrey hay, tenemos 4 partidos. Y en Monterrey, como no juega la selección mexicana, podemos vender lo que se llama single ticket. No te obligo a tener...
Toda la serie.
Ni 2 boletos. Si quieres un solo partido del Monterrey, te lo podemos vender. Y van a venir 4 selecciones diferentes a Monterrey. La verdad es que yo creo que van a haber buenos equipos. Acuérdate que cuando viene el sorteo, no puedes jugar con tu misma... o sea, Conmebol juega una, con CONCACAF juega otra, y no juegan entre ellos, ¿no?
Sí.
Entonces, pues es fácil que nos toque... Un equipo europeo, un equipo... Vienen muchos europeos ahora. Acuérdate que crecimos a 48
no,
equipos.
No, sí, yo me acuerdo en el Mundial del 70, que fue el primero que cubrí, había 16 equipos, 4 sedes. México, México, Toluca, Guadalajara. Sí. Guadalajara, Monterrey, México, Toluca y León.
Sí. Nada más.
Nada más de 4.
16 equipos.
16 equipos. A mí me tocó cubrir Guadalajara, que estaba nada más Brasil, Inglaterra, Checoslovaquia, aquella Checoslovaquia y Rumania.
Y aparte antes hacían sede, acuérdate que en el 86 Brasil fue sede en Guadalajara.
Sí, no, ¿y por qué? Pues porque lo pidió después del 70. Sí. Si el 70 Guadalajara fue Brasil.
Sí, exactamente.
Todo Guadalajara era Brasil. Todo.
Ahora ya son tantos equipos, son 48 equipos, es un mundial más largo, empieza el 11 de junio y termina el 19 de julio.
Son 40, 6 semanas.
Casi 40 días. Creció una semana.
Sí.
Más de una semana creció a comparación de Qatar, que fue un gran mundial. Creció un mundial.
A ver, entonces dime, Luis Quintero, presidente de Mundomex. Quien quiera comprar...
¿A dónde?
¿Qué hace?
Tenemos, se puede comunicar al 36-86-2900. Pero yo les recomiendo más que nos envíen un mail.
Mejor un mail, ¿no?
Tenemos un mail que es hospitality con H y con Y al final, hospitality2026@mundomex.com.mx.
A ver, repítelo.
hospitality2026@mundomex.com.mx. Si nos mandan un mail, al día siguiente uno de nuestros ejecutivos se va a comunicar con ellos. Son programas caros como tú lo que dices. La gente quiere... que lo atienda,
sí,
que sepa que está comprando. No es fácil vender en línea estas cantidades. O sea, la gente, toda la gente que ha comprado con nosotros quiere que lo atendamos.
Sí, yo quiero saber con quién estoy tratando, ¿no?
Y la empresa, somos una empresa que estamos desde 1969 en México, es mi onceavo mundial, siempre hemos Nunca hemos dejado a nadie en México, a pesar de todos los problemas que dices que ha habido. Nosotros, afortunadamente, siempre hemos tratado de estar siendo oficiales.
Dime, ¿tú tienes algo que ver con lo de los palcos o es un tema entre el Estadio Azteca y la FIFA?
Es un tema entre el estadio. Hay que hablarle a nuestro amigo Justino, que debe estar más enterado que nosotros, pero no, eso es directamente el Estadio Azteca con la FIFA. Nosotros no tenemos nada que ver. De hecho, no comercializamos los palcos. Tengo entendido que los palcoventos van a poder utilizar sus palcos y las plateas, que estamos hablando casi de 15 mil lugares. Creo que son 5 mil plateas y como 800 palcos, que sí los va a usar la gente. Van a tener que meterse algunas reglas.
Sí, vamos a ver qué.
Pero sí los van a poder usar.
En fin, pues. Gracias por darnos la información, por lo menos de las fechas, que es lo único que está al alcance de todos nosotros, ¿no?
Te espero para que ya vayas con tu familia, me quedo aquí.
No, en fin, te digo, multiplícale. O sea, repíteme, por favor.
A la inauguración de un partido adicional, $10,500.
Por persona.
Por persona. Ir dos partidos.
¿Y qué otras fórmulas hay?
Puedes ir a dos partidos en Guadalajara, como $8,000, o dos partidos en México también, que sería el tercer partido y el primero de 16avos, como $8,000. Muy buenos lugares. O sea, cuando tú compras con nosotros, te enseñamos exactamente dónde va a estar ya ubicado tus lugares. Nada de que te va a tocar arriba, ¿no? Ya en la nueva plataforma que nos dieron, puedes ver exactamente tus lugares.
Ese es el correo.
hospitality2026@mundomex.com.mx, correcto.
Venga, pues gracias.
Muchísimas gracias,
Joaquín. Gracias.
Y esperamos vernos pronto.
Sí, nos veremos pronto. No en el Azteca, pero aquí sí. Gracias. Gracias, Luis, que te vaya muy
gracias,
bien.
Gracias, Joaquín.
Buenas tardes, yo voy a unos anuncios. Voy a unos anuncios y después de los anuncios, vamos a toda la información. Estoy esperando que ya termine, se recupere todo lo de la visita de Marco Rubio a México. Estoy hablando de la llegada ayer, el atrapón en el congestionamiento por las inundaciones. Se quedó ahí en el Hotel Presidente, de Polanco. De ahí se fue esta mañana a Palacio Nacional. De Palacio Nacional se fue a la Cancillería, en Palacio la reunión con la Presidenta, en la Cancillería en la declaración conjunta con el Canciller de la Fuente, y luego se fue a la Embajada de Reforma a saludar a todo el personal de la Embajada. ¿Qué se acordó? Trabajar en materia de seguridad, migración y combate al tráfico de drogas. Continúa.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, voy contigo, Israel Aldave. Cuéntanos, danos la crónica de la reunión de la presidenta Sheinbaum con el secretario Marco Rubio. Venga.
Joaquín, muy buenas tardes. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, quienes se reunieron por espacio de una hora con 30 minutos aquí en Palacio Nacional, Joaquín, acordaron estrechar la colaboración entre ambos países para enfrentar al crimen organizado transnacional. Esto en firme respeto a las soberanías tanto de México como de la Unión Americana. Esto, Joaquín, es luego del encuentro en donde se concretó este tan anunciado programa de cooperación de seguridad en la frontera y aplicación de la ley. Para ello, Joaquín, se acordó también concretar un grupo de alto nivel que se va a reunir de manera periódica para analizar los avances de los objetivos de este encuentro, que son de detener el tráfico de drogas en la frontera, principalmente de fentanilo, los flujos ilegales de personas, también, Joaquín, enfrentar todo lo que tiene que ver con los túneles ilegales en la frontera común. Y también, por supuesto, el robo de combustibles y el tráfico de armas. Por la mañana, la presidenta Sheinbaum Pardo así pronosticaba cuál sería el tono de este encuentro.
Ya lo he dicho en otras ocasiones, porque no es la primera vez que lo menciona. Respetamos mucho la relación México-Estados Unidos, al presidente Trump, y pues no es verdad esta afirmación que hace, pero nos quedamos con la buena relación. no le agradezco además la mención, la buena mención que hizo de mi persona. Y lo importante aquí, ¿qué es lo importante para el pueblo de México? Que hemos logrado entendimiento con el gobierno de Estados Unidos, que no ha sido fácil en muchos temas.
Ahí se refería Joaquín, la presidenta Sheinbaum Pardo, a estas últimas declaraciones por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ayer dijera en una entrevista que la presidenta le tiene miedo a los cárteles de la droga, que por eso no acepta la ayuda militar que le ha ofrecido. Escuchemos ahora sí, Joaquín, si me lo permites, cuál era el tono que pronosticaba por la mañana la presidenta Sheinbaum Pardo respecto a este encuentro con Marco Rubio.
Muy cordial, va a ser una reunión muy cordial. El programa de trabajo ya tiene nombre, ya ven que les decía que era acuerdo, que era entendimiento. Programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley. Y tiene que ver con colaboración sin subordinación, colaboración y cooperación en el marco de nuestras soberanías. Eso es lo que está en este programa de cooperación. Y va a ser una reunión cordial. Vamos a hacer una presentación de los logros de la estrategia de seguridad, en qué hemos colaborado conjuntamente en el marco del respeto a nuestras soberanías. Vamos a tocar, pues yo quiero tocar el tema de los mexicanos y mexicanas que viven allá, también el tema de comercio.
Joaquín, ahí las palabras de la presidenta Sheinbaum Pardo pronosticando este buen tono, como lo dijo, de este encuentro con Marco Rubio, que se llevó a cabo, Joaquín, de manera privada. Hubo acceso solamente a las cámaras para que tomaran algunos aspectos del saludo entre la presidenta Sheinbaum Pardo y el funcionario de la administración Trump. Estuvo presente ahí, por supuesto, nuestro compañero Uriel Rivas. Por parte de México estuvo la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, quien incluso, Joaquín, hizo una exposición al funcionario norteamericano de todos los avances en la estrategia de seguridad. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con enfrentar al crimen organizado, frenar el tráfico de drogas, todo lo que tiene que ver también, Joaquín, con la seguridad tanto en la frontera norte como en la frontera sur de nuestro país. Se dijo, Joaquín, que el secretario de Estado norteamericano salió satisfecho de Palacio Nacional luego de estos acuerdos alcanzados con la presidenta Sheinbaum Pardo, quien ya también, por supuesto, en sus redes sociales ha resaltado que fue una buena reunión la que hoy se llevó a cabo aquí con Marco Rubio en Palacio Nacional, Joaquín.
Gracias Israel, voy a unos anuncios. Estuvo en esa reunión acompañado a la presidenta Sheinbaum, obviamente secretario de Relaciones Exteriores de la Fuente, estuvo la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, estuvo Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, y el secretario de Hacienda. Después de los anuncios, ¿qué pasó ahí? Continuamos.
Quédese aquí en Grupo Fórmula con López Dóriga.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Voy contigo, Oscar Zúñiga, de la reunión privada ahí en Palacio Nacional. El secretario Marco Rubio y el canciller de la Fuente se fueron a la Secretaría de Relaciones Exteriores y ahí dieron una conferencia de prensa conjunta.
Gracias, Joaquín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, al ofrecer una conferencia conjunta, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y el canciller Juan Ramón de la Fuente resaltaron que seguirán trabajando de manera coordinada en distintos programas, sobre todo de seguridad, para mantener la tranquilidad en ambos lados de la frontera. Y de esta forma, el secretario de Estado manifestó que se está trabajando con México en una era histórica totalmente en materia de seguridad para combatir a los cárteles criminales. Escuchemos lo que dijo.
La historia de nuestros pueblos siempre serán conjunta porque la geografía es la realidad y siempre seremos vecinos. Pero porque somos vecinos tenemos temas en común, amenazas en común, peligros en común, problemas en común que tenemos que enfrentar. Y me alegro mucho que hemos llegado a un nivel de cooperación histórico. Realmente los últimos 8 meses, jamás en la historia de ambos países ha habido el nivel de cooperación que existe en este momento.
Por su parte, Joaquín, el canciller Juan Ramón de la Fuente manifestó que se trabaja de manera coordinada con los Estados Unidos y esto ha permitido disminuir considerablemente los índices delictivos en la frontera que tienen en común y de esta forma, bueno, pues ofrecer mejores oportunidades para las personas de ambos lados de la frontera. Escuchemos.
las incautaciones de fentanilo desde el que inició el gobierno de la presidenta Sheinbaum han disminuido 50%. El último dato de la estrategia de seguridad que ha implementado México muestra que la disminución de crímenes en México ha disminuido 32%. Tenemos estrategias que funcionan y que están sustentadas en esos principios. Yo creo que eso es lo que a mí me gustaría hoy rescatar, porque es fundamental para mostrar a la sociedad estadounidense, a la sociedad mexicana, que sí se pueden construir modelos de cooperación y de colaboración que funcionan.
El responsable de la diplomacia mexicana, Joaquín, manifestó también que se está trabajando también conjuntamente con el vecino país a fin de ofrecer mejores oportunidades, sobre todo para que los habitantes de ambos lados de la frontera cuenten con las estrategias de seguridad correspondientes, sobre todo con la tranquilidad y la seguridad que los gobiernos les permiten. Escuchemos.
México es un país de paz. Y es un país que establece relaciones con todos los países del mundo que quieren establecer relaciones con México.
Lo más importante de este entendimiento que hemos alcanzado es que se sustenten esos mismos principios, es que se reconocen esos mismos principios. Y que esos principios son los que nos permiten seguir avanzando en una gama de temas que he enlistado y que aparecen en este programa de cooperación.
Agregaron, Joaquín, que se estará trabajando en un programa de implementación conjunta de ambos gobiernos, sobre todo para resaltar temas en materia de seguridad, por lo que se ha conformado un grupo interdisciplinario de funcionarios de alto nivel que estarán trabajando en el mismo a fin de mantener la seguridad fronteriza entre México y los Estados Unidos. Joaquín.
Gracias. De ahí se fue Marco Rubio a la embajada de Estados Unidos, ahí la en el Paseo de la Reforma, y ahora ya se va. No sé si irá a su hotel o irá a la sede, a la residencia del embajador Johnson, que está en el Paseo de la Reforma, en las Lomas de Chapultepec. Ahí va en esa BMW super blindada, que es de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Vea usted, ahí trae las placas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ese es el convoy. Y ahí va nuestro compañero, ahí va David Galván, ¿sí? Mira, cerquita, Manuel Brígido y Aldo Reyes en la cámara, en las cámaras, o sea que ahí va. Eso es de seguridad, obviamente, que también es de relaciones exteriores, vean las placas. En fin, bueno, aquí tengo el comunicado conjunto, se lo voy a leer rápidamente, dice... Los gobiernos de México y Estados Unidos reafirmamos nuestra cooperación en materia de seguridad, ojo, basada en los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada. Esto, responsabilidad compartida y diferenciada. Destaco también, respeto a la soberanía y la integridad territorial, así como confianza mutua. El objetivo es trabajar juntos para desmantelar la delincuencia organizada transnacional mediante una mayor cooperación entre nuestras respectivas instituciones de seguridad nacional y fuerzas del orden y autoridades judiciales. Además, estamos trabajando también para hacer frente al movimiento ilegal de personas a través de la frontera. Esta cooperación, mediante acciones específicas e inmediatas, reforzará la seguridad a lo largo de nuestra frontera común, detendrá el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas y pondrá fin al tráfico de armas. Eso es lo más importante, podría yo destacar, del comunicado conjunto. Ambos gobiernos reafirman su determinación de cooperar, proteger a nuestros ciudadanos y hacer que nuestras comunidades sean más seguras. Ese comunicado conjunto que han dado a conocer en forma simultánea los gobiernos de México y Estados Unidos sobre la visita y sobre todo, más que la visita, sobre el encuentro de esta mañana en Palacio Nacional de la presidenta Sheinbaum, que recibió a Marco Rubio, el secretario de Estado. De aquí se va a Ecuador. Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, y este miércoles es un día para todos nosotros muy importante. Es un miércoles de alegría. ¿Por qué? Porque después del sustón que nos metió don Pepe Fonseca, el querido don Pepe Fonseca, como dicen los gringos, he's back, ¿no? Está de regreso y les quiero agradecer la solidaridad a Roy Campos, ¿sí? A René Casados, por haber acompañado a don Pepe en estos días de ausencia presente, ¿sí? Así que, querido don Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué alegría verte y saber de ti.
Gusto hablar directamente contigo porque te veo todos los días.
Eso, gracias, don Pepe. Querido Roy, ¿cómo ves a don Pepe?
Muy bien. ¿Eh? Don Pepe, si estuvieras, te abrazaba. Ya te he hablado varias veces contigo. Si estuvieras aquí, te daba un fuerte abrazo.
Ay, ¿cómo qué
estás?
Bueno
que... ¿Cómo estás, Joaquín? Don Pepe, solo fue una digresión. Un abrazo, sí, inmenso, siempre cariñoso y de reconocimiento.
Sí, dile, a ver, dile, don Pepe, contéstale. Ay, sí, solo una digresión. Fue un che sustazo, ¿eh? Cara.
Hijo, no, pues ya empezaron a elevar el lenguaje. A ver, no. Te voy a lanzar una provocación.
Venga, don Pepe, así me gusta, ya te extrañaba.
La entrevista que en este momento está teniendo con la presidenta y con el canciller de la Fuente, el todopoderoso secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, subraya la importancia de la encrucijada histórica en la que está México en este momento. Para México en este momento es fundamental que haya muy buena relación con Estados Unidos y que esa buena relación se mantenga contra viento y marea, porque en ello va no solo la supervivencia del país, sino además hasta la supervivencia de Morena.
Nomás yo agregaría algo, no solo es importante para México, para Estados Unidos también. O sea, para ellos también.
Sí, pero ellos tienen varios frentes abiertos.
Sí, pero todos, a ver, el día de hoy...
Nosotros uno solo.
El día de hoy también se están reuniendo en una reunión allá lejos, Putin, o sea, los dirigentes de China, de Rusia y de Corea del Norte. La geopolítica se está acomodando. O sea, Estados Unidos sí le interesa mantener a su bloque, a sus aliados, cerca. O sea, la visita de hoy sí está en un entorno de geopolítica internacional. Somos importantes para Estados Unidos, igual, o bueno, tal vez para nosotros más. Sí es importante tener buena relación. Pero, como diría Claudia Sheinbaum, o sea, vamos a apoyarnos, pero no nos subordinamos. O sea,
sí, es... a ver, el tema central aquí es que no se va a permitir el acceso de tropas estadounidenses a territorio mexicano.
Dices, Roy, bien lo que menciona la presidenta, vamos a colaborar, la colaboración sí. Y no la subordinación. Y esto trae a colación lo que Henry Kissinger mencionaba como secretario de Seguridad Nacional en su tiempo, en su época, de que ser enemigo de los Estados Unidos es peligroso y es más peligroso ser amigo. Que esta es la cuestión de lo que dice don Pepe en esta encrucijada, la relevancia, la importancia de esta relación binacional y la clave, Joaquín, que es en todos los componentes de esta relación, seguridad en este momento. Por eso es de suma relevancia también el que esté en su doble papel, que es uno solo, a un político profesional como Marco Rubio, en carácter de secretario del Departamento de Estado y de asesor de seguridad nacional del presidente de la Casa Blanca. ¿Qué es lo que está viendo ahorita? Dicen los que saben, Joaquín, que lo que hay ahorita es la plática, están tratando de acercamientos más sólidos, pero que por lo pronto, pues evidentemente no hay todavía un acuerdo cerrado. La firma, en todo caso, si se da, sería después. Y sí, es muy importante, sobre todo para México y para la presidenta, llegar a un acuerdo bilateral de esta dimensión. Pepe.
Mira, tenemos el problema que tiene la presidenta Sheinbaum, es que heredó una presidencia todopoderosa, que en solo 6 años revivió la generalidad política del expresidente López Obrador. Y la gran diferencia es que aquella república todopoderosa del siglo pasado, que gobernó durante casi 80 años, contaba con un partido disciplinado, un partido muy disciplinado y con cuadros. Hoy, la tristeza es que Morena sigue siendo un partido que por sus rijosas tribus es todavía una olla de tamales, de dulce, de chile y de manteca.
Como le dicen ellos, don Pepe, el partido Movimiento.
Sí. No, es que, pues
es que es la gran diferencia, Joaquín, Pepe, mira, que no es un partido.
Hacer partido.
Don Pepe, partido Movimiento, sí. Le ponen. Le dicen. Sí, pues,
no se pueden sentar a hacer partido. Creen que todavía están haciendo campaña, que todavía están atendiendo acólitos, quieren sumar 10 millones de inscribir 10 millones de nuevos morenistas. Y Joaquín, la verdad es que primero se tienen que preocupar por consolidar ese partido en lugar de estar en pleitos, que lo único que hacen es entorpecer la tarea de la presidenta Sheinbaum.
Mire, yo te diría, Joaquín, que el nacimiento del PRI, al que conocimos disciplinado, al principio tampoco fue disciplinado. O sea, también era lleno de revolucionarios, candidatos independientes. Es decir, el nacimiento del PRI fue consolidándose de manera que en la última etapa era disciplinado. Y disciplinado entre comillas, también la parte de Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, sí tuvo sus problemas. No, pero hoy no es un partido. Hoy es un movimiento, ni siquiera partido movimiento, es un movimiento. De hecho, ellos hablan, el movimiento de la 4T, no hablan de partido realmente. Y la presidenta no tiene el control total de ese movimiento. Entonces, ¿qué disciplina podemos encontrar? Sin embargo, en el sexenio anterior, la disciplina hacia López Obrador fue estricta.
Ah, no.
Estricta. A ver, nadie tuvo los gastos, los viajes, los paseos, los no sé, las joyas durante la época de López Obrador. No se atrevían. Y hubo casos, solo dos casos muy evidentes, dos bodas, que las castigó, o sea, dos bodas, ¿no? La de César Yáñez y la de Santiago Nieto, o sea, sí se ve que le molestaron. Entonces imagínate que estuviera hoy con esa disciplina viendo lo que hacen todos sus
miembros. Empezando por su hijo.
Empezando por su hijo.
Digo, a ver, ¿qué pensará don Pepe López Obrador de todo esto? De los excesos del hijo que arguye, ¿qué?
Extenuantes.
Ah, jornadas extenuantes, perdón. Y cuando mira, no se ve que se va a Japón, que se va en business, que se va a Prada, que se gasta en una cena 47 mil pesos. ¿Qué verá de cuando está Mario Delgado en Madrid? No, Mario Delgado
en Portugal.
En Portugal, Ricardo Monreal en Madrid, sus amigos los Yunes en Capri, en fin. Y el derroche, la casa de Noroña, todo esto. ¿Qué estará pensando López Obrador? ¿Tú tienes alguna idea? Bueno, perdón, claro, tiene que ser un ejercicio.
Sí, sí, Joaquín. Mira, yo creo que López Obrador debe estar reflexionando sobre si se ocupó demasiado en cambiar, ocupado en la tarea política de cambiar al régimen y no estuvo atento a las señales que ahí estaban desde su sexenio. Ahí estaban las señales y vieron todas las señales de la corrupción que hubo en ese sexenio, que se echó debajo de la alfombra y que se estará preguntando. Caramba, es que no podían guardar tanto tiempo el dinero ganado. Oye, Joaquín, oye, es como ni que fueran Rico Macpato para estarlo nomás abriendo las arcas y contando el oro. No, pues hay que gastarlo. Y sí, creo que va a reflexionar sobre eso y en algún momento la presidenta tendrá que actuar.
Ella ya lo ha dicho, no ha actuado, pero ha dicho una y otra vez. Es más, Rosa Isela Rodríguez, don Pepe, cuando fue a la plenaria de Morena esta semana, le reiteró, ahí donde estaban todos los derrochadores, el tema de la austeridad.
Sí, ciertamente. Pero yo creo que al final de cuentas, las aguas se van a sentar. Eso espero, por el bien de México, caray.
René. Yo creo que por más poderoso que haya sido en su momento un presidente con la capacidad y la animalidad política como Andrés Manuel López Obrador, y ahora en este retiro, entre comillas, estos son golpes muy fuertes porque pegan en esta ostentación que se hizo y una comunicación y una construcción de narrativa muy eficaz por parte de él, donde la austeridad, y no solamente la austeridad, sino el valor de del símil que para él era la austeridad republicana y sobre todo la franciscana, le pega al centro de esa creencia, de ese valor y de ese principio, y eso desarticula y crea problemas. A la presidenta no tanto, porque la presidenta va diferenciándose con eficacia del anterior gobierno, y en su manejo, siempre a prudente distancia de todo esto, va tratando también de proteger su capital político. Quiero apuntar también algo que mencionaron bien en la opinión anterior, de que la gran diferencia cuando hubo sucesiones presidenciales, al menos las últimas 8 o 7, con López Obrador y nuestra actual presidenta, es que el control del partido quedó en manos del fundador y del dueño único, que trató y trata de heredar en no, dinastía directa, ¿no?
¿Verdad? O sea, que Andy López Obrador ya dijo que ese es su legado,
¿verdad?
¿Cómo se puede pasar un legado personal y de una institución? A ver, Roy.
No se hereda, no es con notario.
Pero él ya lo reivindicó.
Y eso marca una diferencia muy grande.
Don Pepe.
Mira, Joaquín, yo creo que hoy escribió bien. Ayer escribió, hace unos días, Federico Berrueto, cuando dijo que López Obrador es el activo mayor de Morena, pero también es su mayor problema.
Sí, me estoy de acuerdo.
Sí, Roy. El problema, sí, o sea, a ver, Claudio Schumann, ahorita que dice todo lo que le mostré, entre otras cosas, a ver, su carrera pública es a larga. O sea, era una luchadora social.
Es una mujer históricamente de izquierda.
Y siempre ha estado de izquierda y nunca ha mostrado ostentosidad. O sea, sí lo que dice, sí es de alguna manera congruente con lo que hace. Nunca se le ha visto usando ropa de marca, viajes espectaculares, casas. O sea, se ha mantenido en la austeridad. Entonces, ella con el ejemplo sí tiene la autoridad moral para mandarles mensajes a los demás cómo se deben comportar.
Sí, pero por lo que estamos viendo a los demás, le sale el centro por aquí, le sale por aquí.
Lo cual te podría decir, miedo no le tienen.
No, pero lo cual habla de una incoherencia, esto no es nuevo, una falta de consecuencia de que si son leales a un fundador, padre fundador, el amado líder, y son leales a un partido, movimiento partido, sí, hay una exigencia en el proyecto que tienes que ser sobre todo leal a quien es, ellos llaman la compañera, algunos de ellos la compañera presidenta, quien ha ganado una elección, ha constituido gobierno y está tomando decisiones de la mayor relevancia e importancia. Baste mencionar lo que está tratando ahorita con Marco Rubio y cómo ha llevado la relación con Donald Trump.
Hay una fecha donde nos vamos a dar cuenta si hay consecuencias o no de todo lo que hacen. Las elecciones del 27, donde vienen palomear candidaturas, gubernaturas, alcaldías, los grupos políticos que fuerza tienen. Vamos a ver si hay castigo o no contra los que...
Por lo pronto ya las hay simbólicas, Joaquín, de cómo estuvieron en el orden de invitados en el informe, ¿no?
Voy a un corte y regresamos con la mesa Roy Campo, René Casados y don Pepe Fonseca. ¡Qué alegría!
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bien, don Pepe, te pregunto, ¿es heredable un liderazgo? ¿Por qué el hijo de López Obrador exige, no, demanda, reitera ya que él es el legatario de su padre, no es el movimiento.
No, Joaquín, mira, yo creo que una de las cosas que caracterizó al presidente López Obrador era su pensamiento como fundador del partido. Y de alguna manera, él es el activo mayor, tiene, como dice Berrueto, pero también, Joaquín, creo que si este muchacho dice eso, es porque el presidente López Obrador está viendo la posibilidad de continuar mandando en la República a través de su hijo. Y creo que solo él lo pudo inducir a eso, porque, el hecho de que así es solo uno. El hecho que así es que la... Vamos, él no lo ha parado, él no le ha dicho
exacto,
no.
Exacto, exacto. Mira, don Pepe, y lo dijo muy claro. Dijo que no me llamen Andy, ¿sí? Porque eso afecta el legado de mi padre. O sea, ya él es el legatario. Yo me llamo Andrés Manuel López Beltrán. Dígame, Andrés Manuel, ¿por qué dice esta frase? Pues esta frase, aunque me digan que no, campaña, que falta mucho tiempo, es exactamente campaña. Eso. ¿Te imaginas una campaña presidencial cuyo lema sea vota por Andrés Manuel?
No, ¿por quién?
¿No vota por Andy? ¿Vota por Andrés Manuel?
Todos los aferrados fundadores se van a ir por ahí.
¿Tú crees?
O todos.
No todos, pero sí, efectivamente, porque se pueden dividir, pero el nombre de Andrés Manuel tiene razón. Andrés Manuel López Beltrán, cuando dice lo que vale, el nombre vale.
Claro, entonces sí, tiene razón. Vale para, dice, para la campaña presidencial. Sí, sí. Ahora, yo difiero de que porque lo diga López Obrador, yo difiero porque estamos cometiendo un pecado de arrogancia. Bueno, ellos, nosotros sí. No, ni somos pecadores ni arrogantes. Al no tomar en cuenta un factor esencial en la sucesión presidencial, en todas. Ese factor tiene las iniciales de Claudia Sheinbaum Pardo.
Claro. Y son las formas políticas, aunque eso no esté escrito en un reglamento, en que presidentes, sobre todo poderosos como el expresidente, que tuvo, sobre todo, su gran tarea era crear el movimiento de la Cuarta Transformación, generar un aparato de control, de dominación y de hegemonía, y crear o tratar de crear condiciones de reproducción de su poder, de construcción de una dinastía política, ¿sí? No necesariamente con su hijo, pero ahora con su hijo. Y eso que no esté escrito, en todo caso, si no facultad, sí es privilegio que tú, con sentido político, tienes que dejarle a la presidenta, en este caso, en turno. No, que es, y aparte faltan 5 o 4 años, Joaquín.
Ese es el punto, el tiempo. Aquí sí. Es. Aquí vamos a ver cómo llega Claudia Sheinbaum al 2029. Y vamos a ver cómo llega López Obrador al 2029.
Exacto, tiene razón.
Exactamente. Esos son los dos factores esenciales. Y sí, aún así, yo tengo claro que será más la decisión de Claudia Sheinbaum que de lo que será la decisión de López Obrador para 2029. ¿Por qué? Porque no hemos visto nada de lo que vamos a ver, don Pepe.
No, todavía nos falta mucho por ver.
Sí, vamos a ver.
Sí. Mucho por
ver. A ver, yo estoy seguro que Claudia Sheinbaum va a llegar muy fuerte al 29. Está muy fuerte. Y vamos a ver cómo llega López Obrador. Él no va a elegir. Va a tener o no capacidad de veto. O sea, es ¿dónde llega su capacidad de veto para el 29? De no dejar pasar a alguien, de no dejar que algunos gobiernen. Esa es la duda. Yo no estoy, pero nada, no tengo duda que Claudia Sheinbaum va a ser la que prepara cuadros, elige, dice así, ¿va a haber veto o no va a haber veto?
Pues mira, yo te digo, para después de tantos años y conociendo también a López Obrador y en lo personal, que aunque quiera imponer un veto, no va a ir a ningún lado. Don Pepe.
Sí, sí, Joaquín. Mira, es que gradualmente le tiene que ir dejando, le van a quitar espacios. Ese es el punto, que le quite espacios la presidenta poco a poco y vaya colocando su gente en las posiciones clave del gobierno. porque el que controla en esas posiciones clave es el que tiene el control del poder. Y al final de cuentas, todos los morenistas van a llegar a la conclusión de que si el único camino es ser leal a la presidenta para hacer carrera política en el único partido disponible, pues entonces se van a hacer preguntar a sí mismos: ¿me quiero enemistar por los siguientes 5 años con la presidenta de México? Esa es la pregunta que se van a hacer los morenistas racionales.
Bien, vamos a las conclusiones, Roy.
Fue una muy buena semana de Claudia Sheinbaum. El informe lo hizo bien, llega apoyada y tiene el aderezo de que viene Marco Rubio, cuya visita, cuya no visita se había puesto ya un tema. O sea, el no haber venido ya era un tema. Y justo en la semana del informe viene Marco Rubio. ¿Qué van a decir cuando salga Marco Rubio? Ya lo sabemos, su gran reunión, etcétera. ¿Qué se dijo ahí? Lo vamos a ver en lo que hacen los gobiernos de aquí en adelante. ¿Qué hace el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué hace el gobierno mexicano? Es algo que se haya tratado aquí en esta reunión.
Bien, una conclusión rápida, René.
Coincido con Roy. La presidenta hizo un informe de gobierno donde comunicacionalmente fue un acierto, más allá de que dependiendo cómo sea el cristal con el que miras. Ella hace una comunicación, como escribiste, Roy, de mensajes, ideas, fuerzas simples, concretas, llanas, en una combinación de números con esos eslogans, donde comunicacionalmente es muy rentable. Y mantener la narrativa, mencionando la palabra de rentabilidad, Joaquín, que le es todavía exponencialmente muy, muy, muy rentable.
Venga, don Pepe.
Mira, Joaquín, yo que soy un comentócrata conservador y estoy en desacuerdo con el López Obradorismo, yo convocaría a que en estos momentos, en esta coyuntura histórica, respaldemos todos a la presidenta en sus discusiones y negociaciones con Estados Unidos. Es lo que debemos hacer con la institucionalidad tan ajena a muchos, pero que muchos de nosotros todavía conservamos.
Gracias, don Pepe. ¿Te quedó por ahí alguna frase?
No, Joaquín, ahorita no he tenido tiempo de sacar mi diccionario. Bueno. Me cambiaron la oficina y hasta el diccionario de sinónimo me perdieron.
Bueno, gracias, querido don Pepe. Lo importante es que estás aquí con todos nosotros y nos das una enorme alegría y esperanza. Te queremos
mucho. Muchas gracias, Joaquín. Muy generosos conmigo.
Aparte del respeto, es el cariño, sí, don Pepe. Ya lo sabes, de tantos años. Un hombre extraordinario, don Pepe Fonseca. Nos vemos el miércoles, don Pepe.
Primero Dios.
Rey. Muchas gracias, Rey. Joaquín. René,
gracias.
Gracias, don Pepe.
La mesa, y bueno, ayer qué pena con Marco Rubio, caray. Se quedó atrapado en las inundaciones. Y sale hoy el gobierno a decir, no, es que se hubieran llenado, ¿qué? 30 lagos de Chapultepec, que se hubieran llenado no sé cuántos estadios aztecas, y luego no sé cuántas miles de albercas olímpicas, pero y luego qué pena con Marco, caray.
El factor Tlaloc.
Qué pena, no, ningún factor Tlaloc, no, nos engañemos, es la falta de un Estado Mayor presidencial. Entonces, bueno, voy contigo hablando de Enrique, te escucho.
A primera hora de este miércoles, Lorena se intensificó a huracán categoría número 1 en la escala Saffir-Simpson y podría pasar a categoría 2 durante la madrugada del jueves, pronostica el Servicio Meteorológico Nacional. Este fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de 150 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia la zona noroeste a 24 kilómetros por hora. Lorena se localiza aproximadamente a 165 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas y a 345 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro, ambos localidades de Baja California Sur. Lorena va a ocasionar lluvias intensas en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, muy fuertes para Baja California, Nayarit y Jalisco. El fenómeno presenta rachas de viento de 100 a 120 kilómetros por hora en costas de Baja California Sur y de 40 a 60 en el Golfo de California, Sonora, Sinaloa y Jalisco, costa, así como oleaje elevado de 4.5 a 5.5 metros de altura, por lo que se mantiene zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Santa Fe hasta Cabo San Lázaro y zonas de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lázaro hasta Punta Abreojos y desde Cabo San Lucas hasta Santa Fe, Baja California Sur. Se estima que Lorena podría tocar tierra durante la mañana del viernes en el occidente de Baja California Sur, cruzaría la península de Baja California y alcanzaría las costas de Sonora el sábado. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Lisbeth, ¿qué tal la Ciudad de México? Es, en este tema, es la peor capital del mundo cuando hablamos de la decimosegunda economía mundial. Y de tanto vuelven a los pueblos originarios y al copal y a la caracola, que son inundaciones, repito, como los tiempos de Nezahualcóyotl, que no solo fue el rey poeta, fue el rey ingeniero, que luego se olvida eso. En eso estamos. Lisbeth, te escucho. Lisbeth Hernández.
Muy buenas tardes, Joaquín, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, visitamos la colonia Progresista en la alcaldía Venustiano Carranza. Fue una de las más dañadas el día o la noche de ayer después de este desborde. Lo que se desbordó, Joaquín, fue el Parque Lineal. Este Parque Lineal, como hoy su nombre lo dice, es un parque, se construyó un parque hace aproximadamente 4 años, de acuerdo a lo que nos relatan los vecinos. Sin embargo, antes de ser un parque, esta zona era un canal, por aquí pasaba el canal del desagüe. Es por eso que se inunda y fue lo que pasó anoche con la intensa lluvia que duró prácticamente toda la tarde y cesó hasta poco antes de las 2 de la mañana. Bueno, pues los vecinos relatan que desde las 9 de la noche comenzó a desbordarse este ex canal, ahora convertido en un parque. Y pues el agua negra empezó a ingresar a sus casas, como vemos incluso en las imágenes, pues con fuerza se hace una especie de cascada antes de las calles Chiclera, Vidriería y Tenería, que son las 3 calles que resultan más afectadas por esta inundación de aguas negras. Hoy en la mañana ya había acudido desde las 7 de la mañana personal de la alcaldía Venustiano Carranza para comenzar con los censos de daños. Pero ahora, ¿cuál es el problema, Joaquín? De acuerdo a lo que nos relatan los vecinos, estos censos pues no son efectivos. ¿Por qué? Porque el 10 de agosto pasado, es decir, no tienen un mes, se volvió a inundar esta situación que te comento, pues pasó nuevamente o había pasado el 10 de agosto, es decir, es la segunda vez que en menos de un mes se inunda de esta manera. Y los vecinos denuncian que incluso en aquella ocasión la jefa de gobierno, Clara Brugada, asistió a esta colonia, a la colonia Progresista, y se comprometió directamente con ellos a brindarles los apoyos que requerían por los daños en sus hogares, por los daños en sus muebles, y pues a realizar las labores de limpieza correspondientes, tomando en cuenta que son aguas negras las que inundaron sus viviendas. Sin embargo, los vecinos nos dijeron el día de hoy que estos apoyos no llegaron, no necesariamente a todos los vecinos. Varios nos comentaron que pues los cheques de 5,000 pesos para apoyos nunca les dijeron, que les habían dicho que había problemas con los mismos, de manera que ese apoyo nunca llegó. Incluso denuncian que ni siquiera fueron a lavar las calles después de esa inundación, por lo que pues ellos tuvieron que lavar prácticamente cada quien el pedacito afuera de su casa. Y el día de hoy por eso también estaban pidiendo, una, que los censos sí fueran efectivos, que sí pues los apoyaran con lo que se comprometieron las autoridades en primera, en segunda, camiones para lavar las calles de lodo y de estos residuos de agua negra, y tres, también piden a las autoridades que se construya una barda en la orilla de este parque lineal para que justamente el agua no se desborde cada que llueve y pues ellos no tengan que sufrir estas inundaciones cada que comienza a llover, porque temen justamente que con la lluvia que está pronosticada para el día de hoy, nuevamente sus casas se inunden.
Gracias, Lisbeth. Y de nuevo quiero hacer un reconocimiento a todo el personal del gobierno de la Ciudad de México que se fleta las horas con el agua al cuello, a la cintura, sin ningún reconocimiento, sin ningún, en el anonimato, que se juegan la vida, que salvan vidas, y sin que escuche yo ningún reconocimiento del mismo gobierno a estos que son verdaderos héroes. Héroes y, ojo, heroínas. Raquel Flores.
Gracias, Joaquín. Las lluvias de ayer en la Ciudad de México dejaron un volumen de agua de más de 34 millones de metros cúbicos, cantidad con la que se podrían llenar casi 360 veces los 2 lagos del Bosque de Chapultepec. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que las precipitaciones pluviales estuvieron presentes todo el martes y esta es una de las más intensas de la temporada de lluvias. Las alcaldías más afectadas fueron la Gustavo Amadero, Venustiano Carranza e Iztapalapa, donde se atendieron 141 encharcamientos. Hubo afectaciones en vialidades, en patios, estacionamientos e interiores. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se está llevando a cabo un censo de los daños ocasionados en viviendas para brindarles la atención. Para atender las emergencias, el gobierno capitalino desplegó 205 elementos entre ingenieros, técnicos y cuadrillas de atención al drenaje, así como 87 vehículos, equipos Hércules, así como de bombeos de emergencia. Se espera para esta tarde que haya nuevamente precipitaciones pluviales y por ello el plan Tlaloque se encuentra activo para atender todas las emergencias. Joaquín, el reporte.
Bien, ya nos vamos, eso es todo, gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe, y además lo sabe muy bien, que me escuche. Y ahora, que me vea y que me siga en las redes. Gracias pues por eso, buenas tardes, los dejo con el gran Ricky Moreno. Ricky, suerte. Y nos vemos mañana, ya jueves, a la 1:00 p.m. Que le vaya muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.